Tengo que decir que estoy un poquito nervioso, pero bueno, después de 2 horas supongo que se me pasará. No es broma, pero voy a hacer lo más breve posible para poder llegar por lo menos a ver el Chile-Australia a las 12. Y bueno, vamos allá. Bueno, antes de empezar, quería lanzar una pregunta a todos, pregunta de selectividad. ¿Qué es una promesa? ¿Quién de aquí podría definir con palabras? Sabemos que todos lo tenemos aquí en la mente, pero ¿quién podría definir lo que es una promesa? Yo busqué varias definiciones y creo que la que más me gustó es la siguiente. Se trata de un contrato entre dos o varias personas, en las cuales una de ellas demuestra la voluntad de querer cumplir algo a favor de la otra. Esa es la que más me ha gustado. Y si lo queremos complicar aún más, pues podríamos decir que en ese contrato hay cláusulas o condiciones. Seguro que aquí hay gente que alguna vez hicieron la promesa de tranquilo, esfuérzate, no te preocupes, me voy a mover, voy a intentar conseguirte algún día un trabajo, en cuanto sepa algo te llamo y te pones a trabajar. O también le habrán hecho la promesa de voy a cambiar, te prometo que me voy a esforzar, lo voy a intentar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. O cuando éramos niños pequeños, que llegaba septiembre, octubre y venían los folletos de las tiendas de juguetes y empezábamos a mirar todos, pum, 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 queriendo los juguetes, ¿no? Porque sabíamos que los Reyes Magos venían en enero. Entonces nuestros padres, que estaban ahí atentos, decían, tranquilo. Pórtate bien, porque si te portas bien, los Reyes Magos te van a traer lo que tú quieras. Otra promesa más. La típica pastilla milagrosa de te tomas una pastilla y en 10 días vas a bajar 30 kilos. Tómatela que seguro que vas a adelgazar 30 kilos. Y nos la tomamos. Independientemente del resultado de estas promesas, sea que nos consigan ese trabajo o no nos lo consigan, o que esa píldora nos haga adelgazar 30 kilos, 10 o ninguno, o nos haga engordar, o que los Reyes Magos nos traigan carbón o los regalos que queremos. Independientemente del resultado, tengo que decir que hay un proceso en el medio. Independientemente de lo que ocurra, hay un proceso. Y lo que nos entusiasma más de las promesas, quizás sea el beneficio que nos pueda dar a corto, a veces a largo plazo, pero el beneficio en sí que nos pueda dar. Esas promesas yo las denomino temporales. Creo que son promesas que llega un momento en la vida en que nos cansamos de lo que conseguimos. Nos pueden conseguir un trabajo, pero quizás llega un momento en que ese trabajo a nosotros, pues, en los días en los que estamos, bienvenido sea, pero ese trabajo a lo mejor nos agota mentalmente. O puede ser que las cosas que nos prometan nos entusiasmen como los niños con los juguetes, pero llega un momento en que a los 2, 3 meses ese juguete está en una esquina. Y yo creo que hay otro tipo de promesas, que son las eternas, que son las promesas de Dios. Son aquellas que nunca, nunca, nunca tienen caducidad. Y os puedo decir muchas. Cuando abro mi Biblia y la leo y leo una serie de promesas, hay veces que realmente unas más que otras pues me tocan más o me tocan menos. Pero hay promesas del estilo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Serás salvo. Habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Todo te irá bien. O serás grande entre las naciones. Uno lee esto y dice, jolines, ¿no? ¿Dónde se compra? Pero las voy a volver a leer. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esfuércete y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres. El que en mí creyere y me confesare con su boca, será salvo. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Si inclinas a mí tu oído, todo te irá bien. Escucha mi palabra y serás grande entre las naciones. Nos gusta el beneficio de las promesas, pero también nos gusta leer la segunda parte. No nos gusta la letra pequeña de ese contrato, no nos gusta las cláusulas que Dios nos pone, porque las cláusulas conlleva un esfuerzo, conlleva un desgaste quizás. Y el beneficio está ahí, lo queremos alcanzar ya al momento. Vamos a ir a Números 14, versículo 24, es cortito. Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todos conocemos la historia de Caleb, la historia de Josué, la historia de los 12 espías. Y para refrescar así un poquito rápido, decir que, bueno, Dios sacó al pueblo de Egipto y les había hecho la promesa de que los iba a llevar a una tierra, a la tierra prometida, donde serían una nación grande, donde conquistarían, donde la tierra que fluye leche y miel, que hay prosperidad, que hay abundancia. Y los acompañó siempre por el desierto. Y la gente se cansaba. Entonces, cuando estaban cerca de la tierra, Dios les dijo: andad y ved y tomad posesión de la tierra que yo hoy os entrego, porque es tierra fértil, tierra de abundancia, tierra de prosperidad, y es para vosotros. Pero el pueblo, no sé por qué, tenía miedo. No era capaz de creer lo que Dios les estaba diciendo. Y la decisión de enviar 12 espías nunca fue de Dios, sino que surgió del propio pueblo de Israel. Ellos exigieron a Dios que ciertas personas fueran antes y reconociesen la tierra, porque a lo mejor llegaban allí y, como se dice en jerga vulgar, les daban pal pelo. Entonces Dios dijo: bueno, si así lo queréis, pues designad a un representante de cada tribu. Eran 12, y mandad a esos 12 hombres a que inspeccionen cómo es la tierra que yo os he prometido, y que después traigan a todos el mensaje, el reporte, el informe de lo que allí había. Así fue. Se fueron estos 12 y los 12 vieron lo mismo. Típica historia, típica prédica. Y cuando volvieron les pidieron el informe y todos decían que efectivamente allí la tierra era fértil, la tierra daba fruto, era tierra de abundancia, tierra de prosperidad. Pero lo que vieron allí era que había otros pueblos que la habían ocupado, la tierra, y les daba miedo. Y decían que no podrían hacerles frente. Que la tierra era muy buena, pero los pueblos eran más fuertes que ellos y no podrían entrar a poseerla. Salvo dos personas, todos sabemos quiénes son, Josué y Caleb, que habían visto lo mismo, que habían experimentado, incluso habían probado del fruto de la tierra, pero su informe era de otra forma, era distinto. Era un informe positivo. Sabían que había gente, sabían que había pueblos fuertes, pero sabían que Dios también les había prometido que les iba a dar esa tierra. Ni siquiera tenían que ir a reconocerla, tenían que ir y tomar posesión de ella. Entonces, Dios premió, de cierta forma, como acabamos de leer, a Caleb. Le dijo: Caleb, hijo mío, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, es decir, decidió tomar posesión de lo que Dios le había dicho, decidió dar un informe positivo de lo que allí había, yo le meteré en la tierra donde entró, es decir, el monte desde donde vieron, la tierra de Canaán, y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, le estaba dando un premio, una recompensa por haber tenido en su corazón un espíritu distinto al de otros. A pesar de que las circunstancias que nos rodean, a pesar de los problemas, a pesar de lo que me dice no, a pesar de las de los impedimentos, las barreras que nos impiden conquistar, él sabía que Dios había prometido algo y estaba dispuesto a conquistarlo. Entonces Dios decidió premiarlo. Dijo, este monte es para ti. Caleb recibe la promesa. Y hasta que la ejecuta, hasta que toma posesión de ese monte, hay un proceso en el medio. Y yo creo que no tanto la promesa, porque las promesas de Dios son para todos y son eternas. No caducan, nunca cambian. Y siempre Dios va a cumplir. No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Va lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Pero lo importante, considero yo, que es el proceso. El proceso hasta que somos capaces de conquistar una promesa. El proceso que tenemos que pasar para ser aptos, para formar nuestro carácter, para formar nuestra personalidad, para poder derribar obstáculos, el proceso que nos va a llevar a conquistar esa promesa. Vamos a ir a Josué, capítulo 3, y lo voy a leer entero, no es muy largo. Ya habrá metido un gol España, no os preocupéis. Pero lo vamos a leer entero. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Dios, vuestro Señor y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Dios dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Como dice aquel, ¿no? Y al más feo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían del mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. De este pasaje, de este capítulo, yo lo considero que, a pesar de que hay muchas batallas después por delante, creo que el paso del Jordán es lo que realmente nos habla de un proceso antes de conquistar una promesa. Creo que el paso del Jordán, vamos a ponernos en situación, Jordán, río súper caudaloso, y estuve investigando y parece ser que en esa época del año es súper peligroso. Se desbordan las orillas, el agua es turbulenta, es oscura, no se ve el fondo, el caudal sube un montón, son varios metros de profundidad, incluso no se llega a ver la otra orilla del río, de lo caudaloso que va, y es una furia. sea, todo lo que se meta ahí, las corrientes son fuertísimas y todo lo que se meta ahí, dadlo por perdido. Entonces yo me imagino a estos sacerdotes que llevaban el arca, que debía de pesar lo suyo, no sé cuánto pesará Valentín, pero lo suyo pesaba, y los sacerdotes marchaban siempre delante del pueblo con el arca. Y yo me los imagino cuando llegan delante de la orilla y se paran todos y se habrán mirado y habrán dicho: Pepe, dale tú. Y Pepe habrá dicho: No, dale tú, Manolo, que... Habrá pasado eso, ¿no? La Biblia no nos detalla con exactitud ese momento, pero yo creo que habrá sido así. O a lo mejor tenían una confianza en Dios que realmente por algo eran sacerdotes. Pero la realidad era esa, que el Jordán era súper, 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 súper peligroso para pasarlo. Entonces, yo creo que se le habrán generado dudas, que se le habrán en algún momento generado miedos. Y de aquí saco la primera parte de nuestro proceso. Y es que tenemos que ser hombres y mujeres y niños de acción. Y de acción no me refiero a Action Man o Arnold Schwarzenegger, me refiero a que tenemos que, como dice aquí, meter los pies, los tobillos dentro del agua. Dios nos ha dado una promesa. Dios nos ha prometido algo. Y ellos tenían esa promesa. La llevaban escuchando más de 40 años que habían vagado por el desierto. Y Dios nos había dicho que iba a cumplirla. Pero ser hombres de acción, y cuando escuchamos que Dios es bueno, ¿qué significa que Dios es bueno? ¿Alguien lo sabe? Significa que Dios cumple la parte de su pacto. Siempre. La parte de su pacto la cumple y por eso es bueno. Entonces creo que nosotros tenemos que cumplir nuestra parte. Dios nos dice: id, conquistad. Y nosotros tenemos que ir y conquistar. Creo que tenemos que mojarnos los tobillos, meterlos a pesar de lo que esté delante nuestra, quizás nos dé miedo, pero vamos respaldados por una promesa. Y quizás cuando metamos los tobillos en el agua, ellos no sabían si el agua se iba a separar. Lo habían vivido cuando Dios abrió el mar y tenían alguna idea acerca de eso, pero no sabían si los iba a hacer pasar, si los iba a hacer caminar por encima del agua, si iba a abrir las aguas, si iban a pasar y iban a morir todos, no lo sabían. Pero Dios les dijo: meted los tobillos y las aguas se abrirán. Hombres de acción y mujeres de acción. En el versículo 5 dice: Y Josué dijo al pueblo: santificaos porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Santificarse, ¿qué significa? Santo, separado, elegido, escogido, limpio, apto para, preparado para. ¿Por qué les dice que se santifiquen? Porque va a hacer maravillas, porque Él va a hacer milagros. Pero si no estamos preparados, el milagro va a ocurrir, iban a pasar. Pero quizás ese día no, si no estaban santificados, si no estaban apartados, si no estaban aptos para pasar el río. 2. Santificarse. 3. Entonces, en el versículo 7, el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esta es una parte que a mí realmente, a lo mejor la primera vez que lo leí, no me paré. Y la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero cuando lo leí varias veces y me paré y dije: en este versículo tiene que haber algo. Yo lo que veo aquí es que Dios nos está hablando de un testimonio. Y es una parte muy importante que la gran mayoría de los cristianos obviamos. Por el hecho de ser cristianos, de creer en Jesús, en Dios, de que Él es nuestro Salvador, la obviamos muchas veces por el mero hecho de que venimos a la iglesia, nos saludamos unos con otros, somos amables y parece ser que ese es nuestro día a día. Entonces decimos: tenemos un buen testimonio. La gente lo que ve en nosotros es bueno. Soy amable, soy gentil, ayudo, colaboro. Pero son 24 horas al día. Sí, el testimonio son 24 horas al día. Y creo que es importante en nuestro proceso para conquistar nuestra promesa. Quizás no sea determinante, porque no, quizás el testimonio no sea determinante para que otros conozcan, porque el aceptar a Cristo está dentro de cada uno. La elección, nosotros podemos sembrar semillas y ellos pueden aceptarlo o no. La decisión está en ellos. El que determina es el Espíritu Santo, al fin y al cabo. Pero lo que nosotros mostramos de dentro hacia afuera es lo que va a ayudar a que otros vean que los milagros, que lo que Dios tiene para nosotros, que las cosas grandes de las que Dios nos está hablando que puede hacer en nuestras vidas, pueden ocurrir. Y quizás un día nos vean y vean que se pregunten, este chico es cristiano y habla siempre de Dios, y, pero después está hablando mal de aquel otro y tal. Hay algo que no va a casar, no va a llamar la atención. Sin embargo, si somos conscientes de que es un hecho importante el tener un testimonio, de guardarlo, de cuidarlo, de protegerlo, podemos hacer que otros puedan entrar en un proceso de una promesa de Dios para sus vidas. Que la promesa que Dios nos ha dado a nosotros quizás no sea la misma para ellos, pero que tiene una para ellos, es así. Quizás uno esté buscando trabajo, quizás uno esté buscando otro tipo de cosas, necesita ayuda en la familia, otro necesita ayuda en su entorno de trabajo, no lo sé. No lo sé, cada uno tiene su promesa. Pero el proceso de conquistar es igual para todos. Va a haber batallas, va a haber dificultades, va a haber barreras, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos duros. Adueñarnos de la promesa. Otro punto importante en el proceso. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 12, dice que, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios es fiel, Dios nos cuida. Yo lo he vivido en mi vida. He vivido momentos difíciles y Dios se ha manifestado, me ha ayudado. A mi mujer también. Podemos dar fe de ello, de que Dios siempre ha suplido, de que Dios siempre ha estado, de que el maná siempre ha venido. Pero Dios no quiere que nos acomodemos en una situación de maná, 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 maná continuo. Porque Él lo va a enviar. Pero lo que tenemos que hacer es comer del fruto. Tenemos que dar el paso para comer del fruto. Dios nos va a proveer, sí. Dios nos va a ayudar, sí. Dios nos va a guardar, sí. Pero para alcanzar la promesa o das el paso y empiezas a comer de lo que Dios te está dando, de lo que Dios te está hablando, de tu promesa, empezar a vivirla, o siempre vas a estar en el maná, siempre vas a estar en la suficiencia, siempre vas a estar en la comodidad de Dios es mi padre y Dios me guarda. Yo no lo niego, lo va a hacer. Somos hijos de Dios. Pero llega un momento que o das el paso o te vas a quedar ahí. Comamos del fruto. Intentemos pasar del maná. Por último, y voy a donde quería llegar, para mí quizás el punto más importante de nuestro proceso, de ese proceso entre que recibimos la promesa y el proceso y hasta que la conquistamos, perdón, es uno. Y creo que es la memoria. No olvidarse de la promesa. No sé si escuchasteis alguna vez la expresión tener memoria de pez. La escuchasteis, ¿no? Gente que con dificultad recuerda ciertas cosas, que se olvida muy rápido de ciertos detalles, de ciertos datos, de cierta información, es como que se la das y ¡pum! Y la pierde. Y yo busqué, ¿qué es esto de tener memoria de pez? ¿Será que los peces tienen poca memoria o no sé? Y busqué y muchos dicen que tienen de 2 a 5 segundos de memoria, es decir, pasan, te ven, te recuerdan y después se olvidan. Dicen que es así la memoria del pez. Pero está demostrado que tienen memoria de hasta 5, 7, 8, incluso un año de memoria. Es decir, que si alguien le tiende una trampa, deja caer una red y la esquiva y es capaz de saltar, de salvarse, sabe que hasta dentro de un año, si volviese a suceder lo mismo, lo recordaría y lo evitaría. Pero pasado el año volvería a caer. Pobre pez, ¿no? Nosotros, los humanos, tenemos memoria a corto plazo, lo habréis escuchado alguna vez, y a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella en la que guardamos información muy rápidamente para ser usada en ese mismo momento o en momentos breves y que después, como ocupa espacio innecesario, la olvidamos. Y después tenemos la memoria a largo plazo, que es aquella en la que guardamos la memoria que se mantiene constante con el paso de los años. Números de teléfono, nombres, caras, lugares, sitios, cómo llegar a tal sitio. Eso se guarda siempre en la memoria a largo plazo. ¿Cómo pasa la de corto plazo a largo plazo? A través de un proceso, el entrenamiento. Es decir, yo a Fernando le puedo dar una serie de números y si le doy una hora para que él los memorice, esa memoria se va a convertir en memoria de largo plazo. Es decir, al día siguiente Fernando seguramente recuerde los mismos números que yo le di. Patricia dice que no, pero bueno. Y a lo mejor durante 2, 3, 4 y a lo mejor de por vida recuerda los números que yo le di, porque pasó a la memoria de largo plazo. Cuando nos hacemos mayores, yo no soy mayor, pero bueno, cuando nos hacemos mayores y envejecemos, a unos, bueno, les salen canas, otros engordan, otros adelgazan, otros tienen peores condiciones físicas, pero la memoria es algo que se va deteriorando con el paso de los años. Y algunos más que otros, pero bueno, con el paso de los años se deteriora. Y es un factor genético que forma parte del ser humano, el deterioro de la memoria. Pero hay factores externos como la alimentación, el descanso o el ejercicio que influyen en la pérdida más o menos de memoria. Entonces yo me pregunto, un señor que no tenía memoria de pez, un señor que alimentó, que descansó y que ejercitó su memoria durante muchos, muchos años. Se llamaba Caleb, porque cuando recibió la promesa tenía 40. Y cuando la conquistó, cuando tomó posesión de ella, tenía 85 años. 85 años, pasaron 45. No se deterioró porque la vivió cada día. Y llegó un momento en que cogió a Josué y le dijo, el Señor me prometió, ¿te acuerdas? Hace 45 años que me iba a dar este monte. Me lo prometió por cuanto guardé su palabra. Y mis fuerzas ahora son las mismas que ese día, 45 años después. Así que dame ese monte. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Dame esa promesa, Señor. Tú me prometiste que yo iba a ser sanado, tú me prometiste que yo iba a encontrar trabajo, tú me prometiste X cosas. Y yo en el proceso me formé. Tuve las batallas de Jericó, tuve las batallas de Ai, tuve las batallas contra los amorreos y vencí. Y ahora Josué, en el versículo 14, en el capítulo 14, le dice, vamos a leer, le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Todavía había gente en ese monte, todavía había cosas por conquistar y batallas que ganar, pero no iba a ser lo mismo, porque Josué y Caleb habían pasado por la batalla de Jericó, habían pasado por la batalla de Ay, habían pasado por la batalla contra los amorreos, habían vencido, su carácter había cambiado, su personalidad también, estaban curtidos en batalla. Y nosotros, cuando nos procesamos por conquistar nuestra promesa, nos curtimos y cambiamos nuestro carácter para poder conquistar cuando llegue ese día. Porque sus fuerzas son las mismas. Caleb dice, quizá Jehová estará conmigo. Y vosotros os preguntaréis, Caleb estaba dudando, decía quizás, ¿no? Tenía dudas de que lo iba, le estaba pidiendo algo y estaba dudando. Yo creo que, y lo busqué, la partícula quizás en hebreo significa confianza en que Dios hará lo propicio para que tú conquistes tu promesa. Él estaba seguro de que Dios lo iba a usar, de que lo iba a ayudar. Por eso se acordó, no tenía memoria de pez. Y fue y conquistó, pidió y conquistó. ¿Por qué es bueno no olvidarse? Porque nos perdemos las bendiciones de Dios. Saúl, Sansón, David en algún momento, Judas, preferían el beneficio inmediato, preferían la promesa sin la cláusula, a vivir en la presencia de Dios, a conquistar las promesas grandes de abundancia, de prosperidad que Dios tenía para él. Judas lo traicionó. Sansón prefería las riquezas de la vida que santificarse y vivir para Dios. Saúl, rey de Israel. David, rey de Israel. David lo maquilló después, pero tuvo su momento en el que no leyó la letra pequeña. Ya para acabar, hubo una persona que nunca se olvidó de su promesa, y esa fue Jesucristo. Jamás la olvidó. Y gracias a Él, hoy tenemos la posibilidad de recibir las promesas de Dios en nuestra vida, batallar, prepararnos, y la posibilidad más maravillosa de todas, que es conquistar esa promesa. Las promesas de Dios no caducan. Y esas promesas sirven para, son las promesas verdaderas que sirven tanto para la familia, para el trabajo, para tu vida diaria, para tu vida cristiana, para tu vida de iglesia, para todo. Son eternas. Dios os bendiga.